Ahora, los mejores autores argentinos y latinoamericanos están a su alcance. Por solo 14 pesos mensuales, recibirá un libro por mes de una colección memorable. Desde la Gente, edición del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos. Suscríbase al 5077-8017.
Ay, comunicadores, periodistas, escribas, locutores, editorialistas, opinólogos, denunciadores, mobileros, columnistas, conductores, especialistas, interpretadores. Mejor decir
nuevamente en Decimú, el programa de nuestra cooperativa Trabajo La Vaca. Hoy estamos con un viejo de 22 años, el señor Julián Alderini, que realizó Operación Pandemia, un documental que se puede ver por internet, que fue seguramente de los documentales más vistos realizados en Argentina. Julián, tengo una consulta que hacer sobre este trabajo que hiciste referido al tema de la gripe A y a mostrar, a revelar un poco cómo los medios no estaban informando. La pregunta es, ¿cuánto te costó?
Fumé bastante. Por suerte el chico que hizo la voz no fumaba. Entonces me borré esos cigarrillos. Y después un par de mates y facturas para juntarnos una tarde con él a hacer la voz. El tema, lo que está, la inversión que hay acá es mi trabajo. O sea, no me costó en dinero nada. Quizás si hubiese sido otra cosa y tuviese tenido otro, o sea, si me hubiese dedicado a otra cosa y hubiese tenido la idea, sí me hubiese costado un poco más. Invertí mi tiempo, invertí mi trabajo, que no me lo voy a cobrar.
Perfecto, lo digo más que nada por una hipótesis que estamos planteando hace mucho tiempo, que es que el verdadero tema de la comunicación no consiste tanto en los recursos económicos referidos a sillas, helicópteros, automóviles, celulares, handys, grabadores y demás, aunque obviamente en muchos casos son necesarios, estamos hablando ante micrófonos, pero el verdadero recurso pasa por otro lado y está en las entrañas de las personas, el entusiasmo que tengan para hacer las cosas, la seriedad, como dice Julián, porque a la vez uno puede hacer por internet cualquier cosa. No hay regulación posible y Julián lo primero que planteaba era cómo él mismo procuró plantear su hipótesis sobre cómo nos estaban engañando con respecto a la gripe, cómo nos estaban contaminando de miedo con los barbijos. ¿Vos sabés, Julián, que hicimos en MU, en el mismo momento que te hicimos la nota, una encuesta sobre las peores coberturas periodísticas y ganaban esas coberturas televisivas donde los locutores de los noticieros aparecían con barbijos también? Era como casi una fantochada frente a un problema real.
Sí, es gracioso. Por ejemplo, hablando de la desinformación, a un metro el virus no se pasa. Los tipos están solos. O sea, cuando uno hace, más que nada, yo sé, vi coberturas periodísticas que los tipos estaban solos. Quizás solos me refiero, no había gente en 3 metros. Cuando hay una cobertura, la gente se tiende a alejarse por el tema de tiro de cámara y se lo piden. Y el tipo sin nadie alrededor, con barbijo.
Con barbijo. Estaba contaminando a la cantidad de tontos que estábamos mirando ese programa,
exacto,
en ese momento.
Exacto, porque él lo tenía a un metro, no tiene ninguna chance de contagiarse.
El contagio era televisivo, sí, y de miedo.
Te propongo escuchar en este instante aquel fragmento de Operación Pandemia, el documental de Julián Alderini, donde explica la situación en Argentina.
Hablemos de cifras argentinas, en donde el número de víctimas fatales por influenza porcina asciende a 82, según el informe brindado por el Ministerio de Salud el día 9 de julio del 2009. En la República Argentina, según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, entre los años 2004 y 2006 se notificaron 3.715.730 casos de gripe y neumonía, de los cuales 45.270 casos resultaron mortales. Esto establece un promedio de 15.090 muertes por año a causa de enfermedades respiratorias conocidas o comunes.
¿Cuántas de estas muertes encabezan titulares?
Ninguna. Sin embargo, la insistencia mediática con la gripe porcina pareciera inagotable. Pero, ¿por qué? En el año 1996, la compañía biofarmacéutica norteamericana Gilead Sciences, presidida años después por el simpático Donald Rumsfeld, patenta el Tamiflu como medicamento contra varios tipos de gripes. Casualmente, el Tamiflu es uno de los dos fármacos recomendados por la Organización Mundial de la Salud para combatir a la gripe porcina.
Ahí, Julián, nos hiciste ver a través de Operación Pandemia, de tu documental, el hecho de la cantidad de muertes naturales que nunca son la tapa de ningún diario y que en algún sentido son muertes evitables.
Sí, esos ya son conceptos médicos. Yo me imagino que sí son muertes evitables en el sentido de que son conocidas, ¿no? Que las tenemos nosotros, las tenés vos, la tengo yo, solo que quizás gente con menos suerte o menos recursos no tiene mucha salida para poder curarse. O sea, en ese sentido sí son muchísimo más evitables que la de gripe A, no me cabe ninguna duda.
¿Estos datos vos, por ejemplo, de dónde los obtuviste?
Del INDEC. Del INDEC, de la página del INDEC pueden entrar, es cuestión de abrir la calculadorita de Windows, hacen los cálculos y se ahorran el comentario de que el cálculo está mal hecho.
Entonces, uno puede hacer, por ejemplo, establecer comparaciones con enfermedades de la pobreza, como puede ocurrir con la malaria. Contame un poquito de eso, ¿qué era lo que te iba llamando la atención?
Me llamaba la atención las cifras, en realidad. Yo no, la verdad, no soy médico, si bien me gustaba medicina, me da impresión. Así que nunca ni siquiera me replanteé estudiarlo. Y nunca, me empecé a investigar sobre la gripe aviar porque era muy chico cuando había pasado y no me acordaba mucho de nada. Y la verdad que lo que yo, a mí me gusta mucho, hay gente que no, yo prefiero que sí, comparar para demostrar, ¿sí? Yo puedo tener algo muy chiquito o algo tamaño mediano, algo de 2 centímetros. Si yo lo pongo al lado de algo de 1, va a parecer grande, ¿sí? Entonces, lógicamente, yo también quería que no sea que sea escalada, o sea, que tenga una escala realmente grande para poder demostrar las cifras de gripe A, ¿sí? De nada me servía si gripe A tenía 3 y gripe común tenía 5. Sí, de hecho, eso también hubiese bajado mi teoría y quizás me hubiese preocupado más por la gripe A. Pero la verdad, la escala fue tremenda. Yo sabía que quizás la gripe A no era tanto como decían, pero lo que no me imaginaba era que lo otro estaba en situación tan crítica, tanto como, repito, 500,000 de muertos por año por gripe común, o lo que acabamos de escuchar, 15.090 en Argentina. En Argentina es nuestro país. Quizás acá en la capital uno pierde un poco noción de que Argentina también pasa Puente Saavedra y sube la autopista La Plata. Es un poco, alguna gente quizás pierde esa noción. Pero Argentina es nuestro país y es nuestra gente la que sufre. O sea, no es algo tan ajeno, no es algo que es conspirativo de Estados Unidos y que pasa solamente en el norte, Europa y África. Sino que también, o sea, es un fenómeno que tenemos nosotros, el hecho de un montón de muertes de gente que podría ser evitada y que por algún motivo no lo es.
No lo es, y a la vez los medios marcan la cancha en el sentido de decir de qué se habla. Entonces se habla de este tema y no se habla de este otro.
Bueno, eso es normal, es lógico también. Como están dadas las cosas, me parece bastante lógico. Ellos, informar es un negocio, y lo digo siempre, y le pese a quien le pese, es mi opinión. Informar es un negocio en el sentido de que desde el momento de que para estar en televisión tiene que rendir, ¿sí? Desde el momento para que si la gente no lo mira, el programa lo levantan. Desde ese punto de vista es un negocio y es una estrategia que informar y una estrategia bien planteada, que por lo menos yendo a lo que es televisivo, responde al formato televisivo en todo su aspecto, comparándolo con un programa de espectáculos. Va un invitado, determinado, va una invitada. La invitada mide 3 veces más que el invitado, ¿no? Pongamos, la invitada mide 7 puntos, el invitado mide 2 puntos de rating. Al otro día, si tienen que llamar a uno, van a llamar a la invitada, no al invitado. Esto es exactamente lo mismo, solo que los invitados de los noticieros podrían ser, son un poco más abstractos, pero podría ser o la temática de lo que están hablando o las noticias concretas, ¿sí? Esto yo me acuerdo, hace un invierno atrás, era los ancianos que morían de frío en la calle. Hace un invierno atrás era la gente que moría por fugas de gas. Me acuerdo una que a mí me traumó, en serio, era, no sé, tenía 18 o 19 años. Era un grupo de amigos que se habían juntado a comer un pollo, se habían dejado el gas abierto y se habían muerto todos por comer un pollo al horno. Esto fue tapa, yo me acuerdo perfecto, lo podría buscar y lo encontraría fácilmente. En esos inviernos, esas fueron las vedettes, esa fue la moda, ¿sí? Porque estoy seguro que este invierno que pasó murió mucha gente por fuga de gas y murió mucha gente de frío en la calle, incluso más que hace 2 años. Pero no se habló. O sea, voy a esto, que es lógico que informar en televisión responda al formato televisivo. A ver, aceptando esto, es lógico lo que hacen, de tener sus vedettes, de tener sus puntos fuertes, que lo que más le rinden.
Lo que pasa es que si yo hago un programa de televisión donde lo que hago es alarmarte y avisarte que hay algo peligrosísimo que está ocurriendo, y hago un programa de televisión donde trato de calmarte y demás y de contar la verdad, va a llamar siempre la atención el alarmista. Va a llamar siempre la atención que yo muestre un cadáver más que muestre a un grupo de chicos jugando al cabeza, por decir algo. Sí. Y esto es inevitable también, y los medios juegan aparentemente con esa cuestión.
Mala noticia, buena noticia, dicen.
Julián, de todos modos, vos hiciste que tu investigación te llevara incluso un poco al corazón del negocio, que es estaba en Estados Unidos. ¿Qué encontraste ahí?
Encontré firmas con sellos estadounidenses por doquier, que ya había visto algunas. Yo creo que tengo una manera de ver Estados Unidos antes de ver Zeitgeist, que es un poco lo que a mí no me lleva a hacer esto, pero me abre los ojos de que esto se puede hacer. Este tipo de documentales existen. Zeitgeist es un documental de difusión gratuita de 2 horas, con un presupuesto y mucha gente trabajando, que habla sobre, en fin, teorías sobre el 11 de septiembre en Estados Unidos, que hacen como, lo linkean, lo relacionan con la historia económica de Estados Unidos y estos grandes hombres poderosos y con la religión. Y es muy interesante ver cómo lo que plantea él, repito, uno puede creerle, no creerle. Hay mucha gente que piensa que por el hecho de hacer algo conspirativo uno tiene razón. No es así. Uno es una visión más y hay que entender que uno puede adherir o no. Y está bárbaro que eso sea, que eso pase. No podemos vivir todos. Sería aburrido si todos vivimos abrazados. También hay un punto, ¿no? Pero estaría bueno igual, ¿no? Vivir abrazados todos. Sería más armónico, por lo menos. Por eso me encontré, resumiendo más que esto, gente con poder que quería hacer de las suyas sin importar el resto de las cosas.
Y esas películas norteamericanas, justamente, donde uno ve las conspiraciones creadas en el poder para poder... Poder, como estoy repitiendo la palabra, para poder generar guerras, para poder mentir, para poder tener hipnotizada a la gente o un poco alucinada creyendo que las cosas son de un modo y no de otro, fue parte de aquello que investigó Julián Alterini en Operación Pandemia. En un ratito vamos a escuchar más del propio documental y de cómo fue la investigación que le permitió a Julián tratar de ver convertirse en nuestro anticuerpo de comunicación. Ya volvemos.
www.lavaca.org.
Decimu, como se te cante, como te salga, como puedas. Decimu, para que escuchen los que te dicen, vos no digas ni mu. www.lavaca.org, nuestra casa en la web. Visítanos. www.lavaca.org. Encontrate con nosotros en la web y léenos y escuchanos cuando tengas tiempo y ganas.
¿Y cómo puede ser? No haya dicho ni mu.
Viene de Imperio Diablo y de Semilla de Holgorio. Cecilia Pallés ahora nos muestra cómo es la música para borrar las fronteras.
Se transpira la vida bailando, nos acerca, nos impregna de su poder sagrado, reinventa la raíz del futuro. La música es acción directa, espiritual y rebelde. Es también una forma de cambiar el mundo.
Cosmovisión de la pacha que resuena en tu pecho.
La música del universo busca ser expresada, busca una grieta donde recrearse. Abre esta y otras realidades. Caminás por el pasto sin dueño cuando te llega a lo más hondo. Construís visiones, te convertís en música.
Bueno, en esta edición vamos a meternos de lleno en el Caribe colombiano para incursionar un poco en el mundo del vallenato. A fines de 1800 llega a Colombia el primer acordeón por el puerto de Riohacha. Y desde entonces quedó para siempre en manos de los campesinos, que lo incorporaron a sus expresiones musicales hasta convertirlo en instrumento principal de este ritmo vallenático.
Música.
poco a poco se van a integrar al acordeón los tres instrumentos que conforman este ritmo, que es la caja, un instrumento de percusión proveniente desde África con la llegada de los esclavos a América, y la guacharaca, que es un instrumento indígena prehispánico. O sea que en el vallenato tenemos un ejemplo muy claro del mestizaje que es la música latinoamericana, donde se están mezclando la música europea con el acordeón, la música africana en la caja y la música indígena con la guacharaca. El tradicional vallenato colombiano fue inspiración muy importante para Gabriel García Márquez, para sus novelas de realismo mágico, ya que en esa música se encuentra un poco el germen de lo que es el realismo mágico. Los cantadores van contando sus historias, sus aventuras y desventuras de su vida cotidiana por el Caribe colombiano, donde aromas de la cumbia, guaguas cargadas de frutos y miradas hacia el río serpenteante nos llevan a viajar.
Un mediodía que estaba pensando en la mujer que me hace soñar, las aguas claras del río Tocaimo me dieron fuerza para...
Bueno, entonces ya los dejo con esta rica música, Matilde Lina, de Leandro Díaz, un hombre que dio mucho por el vallenato, escribió muchísimo, que según sus mismas palabras a los 17 años descubrió que estaba vivo y que tenía que estar en este mundo para escribir canciones. La interpretan en este caso los Cañahueteros.
Pero parece de Emilianito, tiene los versos muy chiquiticos y bajitico de melodía.
Tiene una nota muy recogida que no parece yo mío. Era que estaba en el río pensando en Matilde Lina. Era que estaba en el río pensando en Matilde Lina.
¡Ay, hombre! ¡Upaje! El sentimiento se hizo más grande que palpitaba mi corazón. El bello canto de los turpiales me acompañaron esta canción.
Canción del alma, canción querida, que para mí fue sublime. Y al recordarte, Matilde, sentí temor por mi vida. Y al recordarte, Matilde...
Estamos con Julián Alterini en Decimú, hablando sin barbijo y hablando sobre Operación Pandemia, el documental que ya vieron más de 8 millones de personas a través de YouTube, que le costó a Julián la suma de, a ver, el precio de la factura habría que calcular.
Sí, están caras.
Está cara los cigarrillos y los nervios que lo iban acompañando en la realización de algo que no le costó nada. Le costó principalmente, o invirtió en ello, su capital humano, el capital de trabajo que le permitió poner en marcha ese video de 10 minutos que se puede ver a través de internet. Te propongo, Julián, que escuchemos un poquito de Operación Pandemia.
Según estadísticas de la Organización Mundial de la Salud, ¿sabe cuántas víctimas fatales se llevó la gripe aviar entre el año 2003 y el año 2009? ¿7.4 millones? No, 272, lo que establece un promedio de defunción de 39 habitantes por año. Parece mucho. ¿Sabía que la gripe común mata a 500.000 de personas por año en el mundo? Literalmente, según National Safety Council, una persona tenía más riesgos de morir electrificado por un rayo que por influenza H5N1. Pero igual, ya no importa. Hoy, ya nadie habla de la gripe aviar. Hoy, las diferentes sociedades están padeciendo el impacto paranoico y abusivo de la nueva epidemia de moda, la gripe porcina.
La epidemia de moda, decías en el documental, aunque ¿quién habla en el documental?
Un amigo mío.
Perfecto. Con amigos se hacen cosas grandes. La gripe de moda era otra, la enfermedad de moda era otra. En algún medio pueden decir, pero nosotros salimos a responder al miedo de la población y por eso queríamos informar. Vos lo que descubriste es que pasó lo contrario.
No, yo creo que salieron a informar porque, volviendo al ejemplo, era una vedetonga que vendía bien. Yo creo que fue eso, que no crece un servicio hoy, lamentablemente, la televisión hoy por hoy.
Háblame un poquito sobre laboratorios, porque Julián, a través de internet y con esa búsqueda que parece tan sencilla, fue ahondando, porque se ahonda muy fácil en estos temas, con respecto a cómo los laboratorios habían estado programando ya el negocio. Contanos un poco de eso, porque me parece que es un aspecto crucial del documental.
Sí, la distribución es así. Yalit Sciences es un laboratorio del cual Donald Rumsfeld, que fue secretario de defensa de Estados Unidos con Ford y con Bush.
O sea, con dos gobiernos conservadores norteamericanos, él ocupó el mismo cargo de secretario de defensa.
Exacto. Y de hecho, en el 76, si no me equivoco, estuvo con Ford. También hubo el primer brote de gripe porcina. Ahí se llevó una campaña de vacunación que terminó con un montón de muertos. O sea, también, en fin, estaba él como secretario de defensa y vino esto de la gripe H1N1, de la misma. Y bueno, ahí está el laboratorio, Yalit Sciences, que, paréntesis, este señor también fue presidente del directorio. Tiene la patente, descubre tiene la idea, por si alguna vez, la patente del medicamento, ¿no? Del Tamiflu. Luego lo contactan a Roche para que Roche venda, distribuya y fabrique, bien, en orden inverso, fabrique y distribuya el Tamiflu. Esos son quizás los dos metidos. Y después lo que me llama la atención es que hay otro que se llama Ralenza. Es el segundo medicamento que la Organización Mundial de la Salud acepta o aconseja para la gripe A. Y yo acá, por lo menos en Capital, me imagino que si no lo veo en Capital, lamentablemente la manera de funcionar de este país en las provincias tampoco, no, o sea, no creo tampoco que haya existido. En ningún momento yo averigüé, entré a farmacia y a preguntar si tenían Tamiflu y si tenían Ralenza, solamente porque me divertía saber que me digan que no. Y Tamiflu me decían, no tenemos más, llegaron dos, lo llevaron, no sé qué, no lo pensaba comprar. Y Ralenza me decían, no sé qué es. Cuando es raro también que acá solo haya llegado Tamiflu, no conozco a nadie y pregunté que pocos sabían lo que era el Ralenza y a la vez nadie lo tenía, o sea, pocos sabían lo que era y nadie lo tenía, nadie lo vendía, nadie. Y es raro porque si la Organización Mundial de la Salud te da dos alternativas, porque uno no puede elegir, ¿no? Como ciudadano, como qué sé yo, o sea, es raro eso. Yo creo que por alguien prefirió decirle que sí al Tamiflu y que no al Ralenza, porque si no lo venden en la farmacia es que no entra. Si no entra es porque alguien no lo quiere comprar o alguien no deja que se venda. No sé, eso habría que ir más lejos. Pero me llamó mucho la atención eso, que el Ralenza no se habló de Ralenza, no existió el Ralenza, no, nada del Ralenza. El Ralenza es el nombre comercial, ¿no? Como Tamiflu, de los Altamivir.
O sea que nos encontramos con una especie de escenario ya armado por laboratorios que van generando la cuestión para el negocio, según esta hipótesis. Que no quiera confirmarla puede ir y comprar sus remedios serenamente.
Seguramente, y quizás le va mucho mejor que yo y que me mande un mail así, abandono esto. O sea, me encantaría que me den pruebas fehacientes de que me estoy equivocando, porque no está bueno tener razones ni motivos para hacer un documental así. No está bueno. Y ojalá que todos los que me dijeron que yo era un mentiroso, que ellos se fijaron y que después, bueno, muchos deshicieron sus pasos. Pero ojalá que ellos tengan razón y me lo puedan demostrar y me logren callarme la boca, me encantaría, ¿eh? Me encantaría, yo no necesito conflicto. De hecho, no estoy buscando esto para nada, ¿sí? De hecho, pasó, yo sigo mi vida completamente normal, no busco nada de esto. Ojalá, me encantaría no tener razón y que alguien venga y me lo demuestre fehacientemente, ¿no? Con pruebas.
Pero acá estamos esperando. Nos avisan, nos pueden escribir
a... Que me manden un mail o...
Un mail a Julián, nos pueden escribir a La Vaca, los que quieran. Pero más que nada, lo que me parece que es crucial y lo que es muy interesante es cómo un chico de 22 años se puede plantar frente a un tema, investigarlo, plantear una hipótesis y dejarnos a todos diciendo, la cosa podía ser de un modo diferente a este que nos mostraron y que de hecho implosionó, porque lo que era aquella inundación de barbijos y de personas alarmadas y demás, de golpe, un día se acabó. ¿Por qué se acabó un día?
Por la misma razón de que un día dejaron de morirse de frío la gente que vivía en las calles y un día ya no dejó de haber fugas de gas. Me parece que fue por eso, porque, o sea, en realidad no se acabó.
Pasó de moda.
Pasó de moda. Hay una cosa, yo creo que hay una realidad que pasa y una realidad que se transmite, ¿no? Por televisión. Y el error es asimilar completamente una a la otra. Yo creo que hay que despegarlas un poco. Yo creo que, a ver, objetivamente sigue habiendo gente, seguramente, con síntomas de gripe A y contagiándose de gripe A, si bien deben ser muchísimos menos, acá en Argentina hablo, en Europa, en Estados Unidos, está como más desarrollado el tema y tienen bastante miedo del invierno. Pero acá pasó y pasó, no sé por qué muy bien. Esto yo creo que responde
a esas lógicas, claro, difíciles de entender y del negocio, como vos decís.
A esto de que hay gente, hay invitados mediáticos que hoy funcionan, desaparecen un año, dos años y después vuelven, y cuando vuelven, vuelven con todo. Dura seis meses, es divertido, ya se termina. Y hay gente que vuelve, como el hermano de Silvia Zuller, por ejemplo, Guido Zuller, que vuelve y vuelve y vuelve. Es quizás un poco frívolo comparar enfermedades con estos personajes, pero yo en realidad estoy comparando de cómo manejan los medios las noticias.
Mu punto de encuentro. Nuestro bar, nuestra feria, nuestro escenario. Cosas ricas para alimentarnos el cuerpo y el alma. Estamos en Hipólito Yrigoyen 1440. Consulta nuestra agenda de actividades libres y gratuitas en www.lavaca.org.
Y si es un punto de vista interesante, por más de que tengas un millón de gente que te apoya, un millón de gente que te bardea, el hecho de que consigas que un millón de personas miren algo y de ahí genere un debate, yo creo que hasta el insulto es válido en esto. O sea, es reconfortante. Qué bueno, me estás insultando, o sea, te estoy provocando una emoción tan grande como para insultarme, para que piden, por pensar, o sea, está bueno que la gente piense.
Mientras tanto, 8.078.555, aunque tengo que mirar de nuevo ahora YouTube a ver si creció el número, son las personas que han visto Operación Pandemia, el documental de Julián Alterini, que te propongo ver, pero sobre todo por una cuestión. Frente a la enfermedad, Julián, un chico de 22 años, descubrió cómo, sin invertir más que su propio entusiasmo, podía mostrar la realidad de otro modo. Y frente a la enfermedad, como te decía, ese es un remedio muy interesante. Se viene un momento de meditación a cargo del pastor Carlón, que está con nosotros y con tu espíritu.
Y el Señor dijo: libérate, libérate. Debes ser en fibras. Destrábate. Serenito, deja que fluya. Libérate. Llénate de vida, de activia. Destrábate. Que Pancho Ibáñez te llevará por los caminos de la salvación y la no constipación. Te llevará, te llevará, te llevará, te llevará. Te llevará.